Sí, efectivamente el miércoles se va a tratar un proyecto, como todos estos proyectos express, en tiempo récord. Bueno, nosotros sostenemos que se trata de una medida que venga a cubrir un vacío legal, una necesidad, una demanda de ningún sector, ni un reclamo genuino, sino que es una ley que tiene un nombre y apellido y una ley específica para un caso concreto. Uh-huh. Y las leyes no deben ser para casos concretos, sino deben ser leyes para resolver problemas generales, y no uh-huh. estamos legislando para el caso particular.
Estamos hablando del caso del Grupo Clarín.
Bueno, el Poder Ejecutivo ha juzgado que se trata de una gravedad institucional de máxima rigor, este tema de la ley de medios, y nosotros consideramos que eso es una decisión que en todo caso lo tiene que plantear y lo tendrá que resolver la Corte. Uh-huh. Pero además parte de un presupuesto falso. No es cierto que la ley uh-huh. no esté vigente ni en práctica. Uh-huh. Hay muchas cosas casi toda la ley está vigente para todos, excepto los dos artículos, el 161 y el otro artículo que ha cuestionado este grupo en la justicia con una medida cautelar de no innovar, que deberá resolver la justicia en los tiempos procesales razonables. Mientras tanto, creo que el gobierno tiene que avanzar en la implementación de la ley de medios, que tiene mucho para hacer. Por otra parte, una ley que necesita una adecuación tecnológica, conseguir muchas más inversiones en términos de ampliación de la banda ancha para transportar más voces, más pluralidad, asignar a más licenciatarios licencias que vacantes, desarticular situaciones monopólicas. Y bueno, si la justicia resuelve que en el caso de Clarín hay una concentración monopólica, también deberá proceder de esa manera. No entiendo por qué, salvo que sea la razón que creo que subyace, que es que el gobierno quiere armar su propio monopolio.
Uh-huh. Sí, de hecho, justamente fue tema del día, hoy lo estábamos charlando acá en la mesa de debate, de hecho lo está haciendo ya hace tiempo.
Bueno, el gobierno no lo mueve una finalidad noble, idealista en el planteo de la implementación de la ley de medios. Todos sabemos que al gobierno le molestan las voces críticas, quiere tener una voz que tenga afinidad con su posición, con su visión de las cosas. Yo creo que el gobierno quiere tomar la palabra y apoderarse y controlar básicamente el monopolio de las voces en el país. Uh-huh. Creo que se le asigna un poder inconmensurable a la difusión, y se dice que hay grupos que controlan y dominan y que de alguna manera colonizan la mente de las personas. Este gobierno sacó el 54% con todo el poder del Grupo Clarín subsistente. Entonces no entiendo muy bien cuál es, en todo caso, el poder que tiene para determinar que orientar a la gente. Bueno, ya la gente no come vidrio, la gente sabe muy bien y tiene conciencia, escucha, analiza una opinión, otra, toma sus propias decisiones. Lo que no quiere decir que no tenga que haber una pluralidad y que no tenga que oírse voces que están acalladas y que no tenga que haber lugar para expresiones que representen una pluralidad genuina y auténtica en el país. Hay muchos sectores que están subrepresentados en la difusión de sus ideas, de sus propuestas, de sus opiniones. Siempre todo lo que apunte a pluralidad y a mejorar la democratización de la palabra es bienvenido, pero esto no está ocurriendo, no, nada de eso ocurre. El gobierno puede avanzar, se le digo, perfectamente sin llevarnos a este estrés institucional, esta situación de todos contra todos, todo nada, en una suerte de fin de época que pareciera ser que todo vale para lograr el objetivo que el gobierno quiere.
Ahora, diputado, a mí sinceramente le digo, me preocupa muchísimo que hoy, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se le dé un tratamiento express, rapidito, algunas leyes que realmente son leyes importantes. Estamos hablando de una ley del Persaltum que no es una ley menor, que no es algo que no requiera un debate previo, que no requiera inclusive la asistencia de profesionales y la asistencia de entendidos en leyes. Digo, esto realmente me preocupa, que se traten ciertos temas como si fuese rapidito, que salga y listo. Digo, es preocupante.
Mire, el Congreso está, se ha reducido a una mera formalidad, es un sucedáneo, digamos, es una formalidad que intenta hacer las veces de un Congreso, que lo único que atiende y trata son las iniciativas del Poder Ejecutivo y en tiempo récord. O sea, no hay ni tiempo para poder sentarse a leer. Y cuando le digo esto, no le digo de manera metafórica, le digo literalmente. Usted no puede ni leer las cosas que pone en la consideración. No terminó de sentarse en la comisión donde tiene mayoría absoluta, y el presidente de la comisión, que responde al gobierno, dice: voy a poner a la firma el dictamen de mayoría. Ya está firmando ese dictamen de mayoría cuando usted pidió la palabra para hablar.
Claro.
¿Qué posibilidad de debate es eso? ¿En qué lugar se vio? Digamos, ni siquiera se cumple con la mera formalidad, el rito mínimo de escuchar, una hora, dos horas de tiempo para que alguien pueda expresar, dejar constancia de su desacuerdo con respeto. Así que esto es un autómata como funciona el Congreso, no solo en esta ley, sino en todas las iniciativas que ha tomado. Muchas veces las leyes no necesariamente son leyes que uno se va a oponer. Muchas normas se podrían enriquecer, se podrían mejorar. Siempre a veces de algún sector, desde la minoría, tiene algo para aportar y puede incorporar alguna idea que la puede mejorar, o al menos puede intentarlo. Que lo dejen por lo menos intentarlo. Muchas veces es todo nada, te gusta así bien y si no también. Ese es un poco el planteo que hace el gobierno en una democracia malentendida, ¿no?
Uh-huh. Ahora, diputado, el panorama que usted nos está dando es de una gravedad muy importante. Digo, esto claramente está atentando contra las bases de la República, que es la división de poderes y la independencia de los poderes en la República Democrática.
Mire, yo no quiero ser tremendista, pero estamos con un gobierno que además espía, que además extorsiona, que levanta el teléfono para apretar jueces, que desplaza a los jueces que no le son afines, que no... La independencia de la justicia es otra entelequia que no funciona. El contexto es un régimen plebiscitario que tiene legitimidad de origen. Eso nadie lo niega, tiene una amplia base de sustentación que votó ese gobierno, la sociedad lo votó, pero la verdad es que no son democráticos, porque yo no entiendo solo democracia como la idea del gobierno de las mayorías. Esa es una democracia de origen, uh-huh. Democracia que legitima el origen, que autoriza a alguien a gobernar en un determinado sentido. Uh-huh. Democracia es mucho más, es respeto a la minoría, es pluralidad de opiniones, es libertad de opinión. Democracia es escuchar al otro, y esto no está ocurriendo. Por eso le digo, es un régimen plebiscitario que, partiendo de la base que ha obtenido el 54% de los votos, eso lo ha hecho hacer y deshacer lo que quiere y no tener que preguntarle ni consensuar nada con nadie. Es un error, porque me parece que siempre el país necesita diálogo, siempre es bueno poder acordar, porque no debe estar prohibido estar de acuerdo tampoco, porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. A uno no lo dejan estar de acuerdo ni cuando quiere estar de acuerdo, se da cuenta de lo grave de lo que está ocurriendo.
Sí, 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 un caso claro de lo que sucedió en la Cámara de Diputados con los dichos del diputado Larroque, cómo se estaba tratando el voto a los 16, ¿no? Digo, era una ley que sin lugar a dudas iba a tener un apoyo importante de la oposición, era una ley que se estaba hablando y que se estaba tratando y que finalmente terminó sin oposición en la Cámara de Diputados.
Bueno, esas son las cuestiones a que nos tienen acostumbrados, pareciera ser que se desprecia la opinión de los demás. Ya le digo, es una de la misma manera que siguen haciendo una lectura incorrecta de esta idea de que la presidenta, escucho de que el 8N fue una cuestión inorgánica de gente que no sabe lo que quiere, que no tiene liderazgo y que no encuentra cómo canalizar, que ellos llevan ante su proyecto, que los demás se acuerden de ellos. La verdad es que lo que pasó el 8N fue una enorme respuesta de hartazgo, de reclamo para que se cambie. Con tan poco, mire, cambiaría, la sociedad aceptaría o toleraría con que se escuchara, con alguna señal mínima, si se quiere modesta, del gobierno de que ha escuchado el mensaje del 8 de noviembre, la situación podría reencauzarse un poco, pero ni siquiera eso. Es todo el tiempo redoblar la apuesta. Entonces, a uno le dejan espacios muy acotados para poder plantear disidencia. Nosotros, de todas maneras, hemos oído a la sociedad y la escuchamos y queremos aprender de lo que nos dice la gente, y por eso creo que desde la oposición hay que ofrecer alternativas, hay que terminar con la fragmentación política, hay que empezar a formar acuerdos que le ofrezcan herramientas útiles a la gente para que pueda cambiar. Uh-huh. Y eso me parece que también es un déficit que tenemos desde la oposición, que tenemos que corregir, porque hay que ser humilde y escuchar, y también la gente ha dado un mensaje a la oposición.
Ahora, diputado, hago una lectura muy sencilla desde arriba. Hay un montón de gente, claro está, y quedó demostrado en esta última manifestación del 8 de noviembre, que no está de acuerdo con este modelo, y que inclusive gente que siente bronca, pero además gente que no se siente representada por este modelo. Al haber tanta gente, ¿cómo puede ser que la oposición no logre capitalizar esa gente en votos? Que haya acuerdos a la hora de criticar al gobierno, o a la hora de no estar a favor de la forma en la cual se maneja el gobierno, pero que no haya acuerdos a la hora de construir un proyecto paralelo al del gobierno nacional. A mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué no hay oposición, Tunesi?
Mire, yo creo que no hay una única oposición. Personalmente estoy de acuerdo con usted, ha habido excesos de vanidades, de pedantismo, de personalismos, que no tiene nada que ver con la lógica de la política bien entendida. Hay que hacerse cargo de eso, pero también yo creo que hemos encontrado una salida. Yo creo que se van conformando, digamos, frente de los que pensamos parecido. Hay que trabajar. Yo tengo una visión de tres patas. Me parece que hay un área o un sector que responde al pensamiento republicano, progresista, socialdemócrata, que hay un sector más vinculado al peronismo más de derecha y al macrismo. Uh-huh. Y hay un sector que es el gobierno, claramente. En los sectores que somos oposición, esto es en el macrismo, y nosotros, yo veo al radicalismo en ese espacio socialdemócrata, creo que debemos ponernos de acuerdo en un mensaje, no ir en un mismo frente, porque eso sería lo que el gobierno quiere, juntar a toda la oposición para poner la realidad en blanco y negro, y a veces aún con la nariz apretada muchos terminen votando por el gobierno porque no quieren votar expresiones más de centro derecha o como fuera. Entonces nosotros creemos que sí podríamos ponernos de acuerdo con la oposición, con toda la oposición, en que haya consignas y propuestas comunes. Por ejemplo, en el próximo turno electoral decirle no a la reelección, en el próximo turno electoral decir no a la reforma constitucional, en el próximo turno electoral todos los diputados que vengan de cualquier frente que venga, comprometerse a ir a una lucha por la mejora de la institucionalidad, la independencia de la justicia, del poder judicial, la reposición del diálogo, el respeto por el Congreso. Son cosas que me parece que también la sociedad reclamó y que tienen que estar en la agenda. Puede ser que vayamos en listas separadas, pero puede ser que llevemos esas uh-huh. propuestas en igual sentido y que lo hagamos, estemos de acuerdo. Son los acuerdos democráticos que le llamamos, no acuerdos electorales.